Oye cómo va.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye, ¿cómo va? En Radio Popular. 1:31. Comenzamos con el patrocinio de Rodilla.
¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches Rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés. Y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.
Hay 32:28 para llegar a las 2 de la tarde. Arrancamos este Oye, ¿cómo va? Reciban los saludos de Dani Guerreiro. Y hoy tenemos muchas cosas que contar, muchos temas que analizar, empezando por el Athletic y la gran noticia, la gran bomba que soltó ayer Iñaki Williams. Jugará con la selección de Ghana. Algo que está generando mucha expectación en Bilbao. Evidentemente todos quieren ver a Iñaki, al 9 del Athletic, con la selección de Ghana en el próximo Mundial de Qatar. Y para eso queremos conocer un poquito más acerca de ese combinado ganés. Y quién mejor para explicárnoslo que Alberto Yogo Obono, el exfutbolista, analista, comentarista y experto en el fútbol africano. Y en clave Athletic también hoy han confirmado que Sergio Navarro y Mikel González ya están ejerciendo como directores de Lezama. En el caso de Sergio Navarro, nombrado director de Lezama, ya lo conocíamos por la candidatura de John Uriarte, y ha llegado ya Mikel González, director de Desarrollo Deportivo y Cesiones. Recordamos que se desvinculó del Deportivo Alavés la pasada semana. Seguiremos hablando del plan de trabajo de los Leones durante esta primera semana de entrenamientos de cara a ese stage en Alemania de la próxima semana. Hoy, por ejemplo, entrenamiento de puertas abiertas en Lezama, en el campo 2, donde han podido disfrutar todos los athleticsales. Y por supuesto, ya está por aquí y hablaremos en unos minutos con Josun Zurrunzaga, nuestro experto particular, nuestro espía en el fútbol vizcaíno, que analizará todos los movimientos que hay en todos nuestros equipos, desde la primera ref con el Bilbao Athletic y el Amorebieta, que por cierto sigue dando noticias en clave de salidas, porque pocas llegadas están apareciendo. Enseguida hablamos con Josu y el resto de nuestros equipos, por supuesto, de segunda ref y de tercera ref del estado. Y en clave baloncestística también tenemos que hablar de Lointeguernica Vizcaya. Ayer anunciábamos el nuevo fichaje, el segundo fichaje de Bilbao Basket, con la llegada de Francis Alonso del malagueño, y hoy llega la cuarta incorporación al cuadro guernicarra, Andriyana Vitkovic, que se incorpora a la disciplina de Lointeguernica Vizcaya para la próxima temporada. Pívot de 1,90 que proviene del IDK Euskotren. Y muchísimos más temas que analizar, por supuesto, como cada día en este Oye Cómo Va, desde la 1:30 hasta las 3. Aquí estamos con toda la actualidad del deporte, de nuestro deporte, y también estaremos pendientes de lo que está sucediendo en Wimbledon con la victoria ayer de Djokovic. También hablaremos la última hora del remo de nuestras ligas ACT y, por supuesto, de todo lo que acontezca en el deporte en Vizcaya y en el deporte también, ¿por qué no?, internacional.
Radio Popular, Herri Ratia.
Sopelmar Club Social, el sitio ideal para disfrutar en familia o con amigos de sus ricos desayunos, menús diarios o por encargo y una carta para todos los gustos. Gran terraza, zona chill out y un ambiente familiar. Calle Cucuyu 75, Sopela. Teléfono 658-542991. Reserva ya.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Verano. ¿Qué tendrá el verano? Alegría. Este verano, date una alegría. Venga, Andalucía.
Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Solo las personas que han probado un colchón personalizado saben que no hay nada igual. Un colchón creado exclusivamente para ti, que se ajusta a tus características físicas e incluso si duermes en pareja. Lovide Colchones, creados para ti a precio de fábrica en la Guaseta Olercari 15 Munguía o en la web lovide.es.
Abierta la tercera convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Cuandramari. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco. Nos avalan más de 70 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien. Matrículate en BAM. Más información en bam.edu.es.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
...22 minutos para llegar a las 2 de la tarde en Bilbao... ...en este Oye Cómo Va que arrancamos... ...evidentemente hay que hablar de Iñaki Williams... ...y de su decisión de jugar con el combinado de Ghana... ...con la selección africana... ...pero antes hay que hablar de actualidad del Athletic... ...porque hoy ya se ha comunicado y ya se ha hecho oficial... ...la llegada de Mikel González... ...como director de Desarrollo Deportivo y Cesiones... ...que ya está trabajando codo con Sergio Navarro... ...que ya fue nombrado como director de Lezama... ...de la candidatura de Jon Uriarte a la presidencia... ...que terminó siendo la vencedora... ...el Athletic ha confirmado ya que trabajan... ...bajo las ideas de ese nuevo proyecto deportivo... ...con dos piezas fundamentales... ...como decimos, la de Sergio Navarro... ...nombrado director de Lezama... ...y la de Mikel González... ...director de Desarrollo Deportivo... y cesiones. El Athletic ha añadido una descripción de cada uno para conocerles algo más en profundidad, ya que seguramente para muchos de los athleticsales, de los aficionados, pues son dos nombres, dos figuras algo desconocidas. El onubense Sergio Navarro ejerce, como decimos, de director de Lezama y como director de metodología. Sergio ya implantó su manual de formación de jugadores en la Academia del Rubín Kazán entre 2011 y 2013 y posteriormente también pasó a ser el director de la Escuela del Villarreal entre 2014 y 2017. Ahí sacó bastantes perlas, ¿no? Como por ejemplo Nico Serrano, que ha terminado recalando en el Athletic Club también. De sus manos surgieron Pau Torres o Rodri, que ahora mismo es jugador del Manchester City, entre otros, en esa etapa en el Villarreal, en la escuela del submarino amarillo, desarrollando una de las mejores canteras, como bien menciona el Athletic, de la liga en la actualidad. Como entrenador, también entre otras experiencias, destaca su trabajo con Paco López en el Levante entre 2018 y 2021, siendo el responsable en el cuerpo técnico del desarrollo individual de cada jugador, en un proyecto que trascendió por la innovadora apuesta de trasladar la metodología de formación de cantera a la élite profesional, algo que ha seguido siempre en su trayectoria Sergio Navarro, como decimos, actual director de Lezama. Mikel González, por su parte, será el responsable, como decimos, del desarrollo deportivo en el fútbol profesional de los canteranos de Lezama. Junto con la dirección de la factoría, participará también en la definición de las líneas de sucesión en la estructura deportiva, participando en la confección de las plantillas y especialmente identificando la proyección de nuestros futbolistas y planificando su mejor desarrollo deportivo, incluyendo la selección de destino, coordinación y control de las cesiones. Esto, un aspecto bastante importante y que destacaron en la campaña electoral el equipo, el proyecto de Jon Uriarte, esas cesiones de jugadores también para que no no vayan perdiendo valor, no se vayan devaluando y sin embargo pues puedan aumentar, ¿no?, en su valor con unas cesiones que sean fructíferas y que puedan aumentar el dinero que pueda sacar el Athletic si no son pues lo suficiente, ¿no?, para el primer equipo, para la primera plantilla de los Leones. También destaca el conjunto rojiblanco en su mensaje que Mikel González es un gran conocedor del fútbol vasco, tanto de cantera como a nivel de dirección deportiva. Un doble enfoque que supone el mejor encaje en su nuevo rol en el club rojiblanco. A nivel de cantera, tras su periplo en el departamento de scouting del Levante, mientras terminaba sus estudios de arquitectura en Valencia, fue responsable primero del fútbol base del Eibar entre 2014 y 2017 y después dirigió la cantera del Deportivo Alavés, como bien recordamos, entre 2017 y 2019, desde donde pasó a ser el adjunto a la dirección deportiva, cargo en el que ha desempeñado su trabajo hasta su salida del Deportivo Alavés para recalar en el Athletic. Recordamos, se desvinculaba del conjunto babazorro la pasada semana y ya ha firmado con el equipo bilbaíno, aunque su función va a ser la de director de desarrollo deportivo y cesiones. Como tal, el director deportivo, el director de fútbol, la posición que iba a ocupar Carlos Aviña, ahora mismo sigue huérfana porque no han comunicado que vaya a ejercer esa posición Mikel González, aunque podría encajar también en ese lugar. En la estructura babazorra, recuerdan, además compaginó en 2020 esa labor con la gerencia del NK Istra, 1961, club croata perteneciente al Deportivo Alavés, con el que realizó una gran labor de diseño de plantillas muy jóvenes, llegando a ser subcampeón de la Copa Croata y revalorización de jugadores, realizando la venta más cara en la historia de un sub-16 croata, Roko Sivković, al Red Bull Salzburgo. Por lo tanto, conoce bastante a los jóvenes, sabe cómo trabajar con ellos, sabe también cómo llevar a cabo esas cesiones para que los jugadores vayan ganando valor y se vayan curtiendo también lejos de su propio club, y seguramente tenga que buscar cesiones para varios jugadores del Athletic. Se habla de que algunos de los canteranos que están haciendo la pretemporada podrían salir rumbo a algún otro equipo. Recordamos ayer el fichaje de Joaquín Ezquieta por el Racing de Santander después de desvincularse del Athletic, de rescindir su contrato, y ahora el guardameta que va a estar en las filas del conjunto santanderino, que se está hablando, un Racing de Santander también está preguntando por otros nombres como podrían ser el de Íñigo Vicente o algún otro jugador del Athletic que no pueda tener cabida en la planificación de Ernesto Valverde. Una planificación que, como llevamos diciendo esta semana, ya se está llevando a cabo desde este pasado lunes con ese primer entrenamiento de puertas abiertas, al igual que hoy. Hoy miércoles también ha estado a puertas abiertas el entrenamiento en Lezama. Desde las 10:30 han podido acudir los aficionados Athletic Sales a ese campo 2 donde jugaba el Amorebieta la temporada pasada, donde juega el Bilbao Athletic, también las Leonas de Iraia Iturregui. Y hayan podido disfrutar de los Leones en esta pretemporada, un total de 32. Está llevando a cabo durante estos días los entrenamientos de Ernesto Valverde. Esta tarde también habrá entrenamiento, en este caso a puerta cerrada, a partir de las 6. Y mañana jueves también en horario matutino, al igual que hoy, a las 10:30 entrenamiento en Lezama. Pero en este caso a puerta cerrada, sí abierto para los medios de comunicación los primeros 15 minutos. El viernes también tendremos sesión de puertas abiertas a la mañana a las 10:30 en Lezama. Y por la tarde, al igual que hoy, entrenamiento a puerta cerrada también en las instalaciones del Athletic. El sábado a la mañana, a esa hora también, a las 10:30, entrenamiento a puerta cerrada, al igual que mañana será abierto para los medios de comunicación un cuarto de hora. Y el domingo será día de descanso. La semana que viene ya pondrán rumbo a ese stage en Alemania, que empieza a ser ya habitual con esas citas frente al Borussia Mönchengladbach, Duisburgo, entre otros. También luego el partido frente al Newcastle. Iremos informando de todo lo que acontezca en esos encuentros. Pero es que ahora tenemos que hablar de la noticia que conocimos ayer de Iñaki Williams, que ya es oficial, ya va a jugar con la selección de Ghana, la selección internacional de África, la selección de sus raíces, de sus orígenes. Así sonará el himno de Ghana en el Mundial de Qatar, y ahí estará Iñaki Williams, seguramente ahí con ganas de efectuar su debut con el combinado ganés, con los Black Stars, las estrellas negras, a la que también se le llama la Brasil de África. Enseguida nos lo explica Alberto Yogo Bono, el analista, comentarista y experto en el fútbol africano, y es que nos llamaba mucho la atención porque había sonado ese rumor durante los últimos meses de que Iñaki Williams a lo mejor podía participar con Ghana para llevar a cabo el sueño de jugar un Mundial de fútbol, y así lo confirmaba ayer y despejaba todas las dudas acerca de su nacionalidad con el combinado ganés.
Cada paso que damos en la vida tiene un significado, una evolución, una mirada al futuro que a su vez deja una huella, un legado. Mis padres me han inculcado siempre unos valores basados en la humildad, el respeto y el amor. Ellos me han enseñado la forma que tengo de afrontar la vida, en esa lucha constante por seguir creciendo y trabajando, para mejorar como persona y como profesional. Por eso mismo, siento que ha llegado el momento de encontrarme con mis raíces, conmigo mismo, y con todo lo que África y Ghana significan para mi familia y para mí. Quiero devolver una pequeña parte de lo que nos ha dado y lo que ha contribuido en mí como persona, como hijo, como hermano. Hoy comienza un gran reto. A partir de hoy defenderé la camiseta de Ghana, con mis valores por bandera, dejándome la piel cada minuto y dando siempre lo mejor de mí. Soy uno más de The Black Stars.
Ahí estaba el mensaje de Iñaki Williams cuando confirmaba ya que era uno más de esos Black Stars, de ese combinado nacional de Ghana, que jugará el Mundial de Qatar. Difícil papeleta, hay que decirlo, porque está inmerso en un grupo con Portugal, Uruguay y Corea del Sur. Enseguida también nos cuenta Alberto Yogo, pero hay que recordar que el ariete del Athletic de 28 años durante años fue un fijo de la selección sub-21, de la selección de España sub-21, llegó a debutar incluso con la absoluta, aunque hay que decir que no fue en partido oficial, fue el 29 de mayo de 2016, hace ya 6 años, en un encuentro amistoso contra Bosnia de la mano de Vicente del Bosque por aquel entonces. Y ahora mismo, pues Williams consigue no abrir esa puerta de cara al Mundial de Qatar, una puerta que parecía bastante cerrada por parte de Luis Enrique. Y vamos a ver, hay que recordar que ahora una vez juegue un partido oficial con la selección de Ghana, ya no podría volver atrás, ya no podría jugar con la selección de España, al haber disputado un partido oficial con ese combinado. Hay que recordar, por cierto, para los oyentes, que ayer lo decíamos junto a Mendy, que tenemos inoperativo nuestro WhatsApp habitual de los deportes de Radio Popular, Erri Ratia. Vamos a ver si conseguimos solucionar el problema, pero de momento, durante estos días, trasladar vuestros mensajes al WhatsApp de las mañanas, aquí en Radio Popular, Erri Ratia, el WhatsApp de Egunon Vizcaya, también de Egunon Magazine, el 688-88-77-88. Os leemos en el WhatsApp de Radio Popular, 688-88-77-88. Más fácil, si cabe, que el anterior, que el WhatsApp de los deportes, que esperemos volver a recuperarlo cuanto antes. Pero de momento, ya saben, sus mensajes, pues comentando, ¿no?, qué les parece esa decisión de Iñaki Williams de jugar con Ghana, si van a ir con el combinado ganés durante ese Mundial de Qatar también, qué les parece, qué opinión les merece durante esta pretemporada del Athletic de Ernesto Valverde, todas sus dudas, todas sus cuestiones, todos sus comentarios a este WhatsApp, al 688-88-77-88. Y nosotros hacemos un breve alto en el camino y seguimos hablando de Ghana y de Iñaki Williams.
Oye, ¿cómo va?
¿Un agotador día de trabajo, unas gestiones interminables o quizás un entrenamiento intenso? ¿Dónde recuperar fuerzas mejor que en el Botticelli? Desayunos completos, menús especiales, hamburguesas o sartenecos irresistibles. Botticelli, en Deusto, Heliodoro de la Torre 7. Un local para saborear la mejor cocina. Y de martes a jueves, pinchopote desde las 8. Botticelli, un clásico en Deusto.
Restaurante El Marinero, el mejor producto a tu disposición, con vivero de marisco propio, ricas raciones de marisco, zamburiñas, mejillones, navajas, pescados de la temporada recién traídos del mismo puerto de Ciervena y deliciosas carnes a la parrilla con carbón vegetal. Restaurante El Marinero, en el puerto 27, Ciervena, teléfono 94-636-5058.
Seguimos hablando de esa noticia que recibimos ayer por parte de Iñaki Williams en redes sociales cuando confirmaba que va a jugar con la selección de Ghana, con ese combinado ganés. Y ya nos están llegando muchísimos mensajes al 688-88-77-88. El WhatsApp, que bueno, de momento lo tenemos de alquiler, porque el de los deportes está inoperativo, lo recordamos. Y nos, bueno, nos comentan, ¿no?, muchos mensajes ingeniosos, ¿no? Pues a ver si Ghana gana. Lo que estamos deseando ahora todos los atleticsales, que seguiremos seguro muy de cerca ese Mundial de Qatar de 2022 que se va a disputar en invierno. También nos comentan, espero que le descuenten del sueldo el mes y pico que no está por jugar la Copa de África. Hay que recordar que las próximas Copas de África se van a disputar en verano. Ha habido un cambio, lo habitual, lo recordamos, durante mucho tiempo ha sido, bueno, durante prácticamente toda la historia, ha sido jugarlo durante los meses de enero y febrero, algo que también pues complicaba bastante la vida a equipos que tenían bastantes internacionales africanos durante esas fechas de enero y febrero. Fechas también importantes para las competiciones domésticas, pero no va a ser el caso, porque las próximas Copas de África, 2023 y 2025, se van a jugar en verano. Por lo tanto, no va a tener trascendencia en el Athletic y, por tanto, va a estar disponible para seguir alargando esa cifra de partidos seguidos, como lo está haciendo Iñaki Williams durante ya hace unas cuantas temporadas. También nos comentan, muy emotiva la presentación de Williams. Y si hubiese tenido que elegir entre España o Ghana, nos preguntan, pues esa pregunta habría que trasladársela a Iñaki. Y ahí está la duda, ¿eh? Recordamos, lo venimos hablando. Sí jugó bastante habitual con la sub-21, con la absoluta llegó a debutar en amistoso, pero ahora ha decidido, por sus raíces, como le escuchábamos, por sus orígenes, pues llevar la elástica de Ghana. También nos escriben, normal, en España no tenía hueco, iré con Williams a muerte. Yo creo que es el sentir general, ¿no?, de la afición Athletic Sale, que va a estar con Ghana para ese Mundial de Qatar. Y para conocer más acerca de ese combinado ganés, del que vamos a estar muy pendientes seguro, con el 9 del Athletic ahí en punta de lanza, podríamos decir, pues vamos a hablar con Alberto Yogo Obono, reconocidísimo experto en el fútbol africano, escritor del libro Indomable, donde habla de las características de la historia del fútbol de África, exfutbolista también, recordamos, internacional por Guinea Ecuatorial, y vamos a hablar con él para que nos diga qué le ha parecido esta decisión de Iñaki Williams de jugar con el país del origen de sus padres, con Ghana.
Bueno, es una decisión que toman algunos futbolistas, ¿no? Especialmente con Ghana. Ghana le suele ocurrir que por una federación inestable que tiene, ¿no?, que ha sido pues muchas veces ya multada y sancionada por la FIFA y por la CAF por temas de corrupción y tal, pues no acaba de manejar bien esos asuntos, ¿no? Siendo Ghana la Brasil de África, ¿no? Siempre se le ha llamado así al país ganés por la facilidad que ha tenido para sacar centrocampistas talentosos. Y la sensación que queda, ¿no?, es que, bueno, pues Iñaki Williams tiene unas raíces, evidentemente. Él pues siempre ha sido pues fiel defensor, ¿no?, y además es un referente para toda la comunidad afrodescendiente que hay en España, y ha aprovechado la situación, ¿no?, para avistarse, ¿no?, por llamarlo así, a la Federación Ghanesa de cara a este Mundial. Hay más, Tariq Lamptey, ¿no?, el futbolista del Brighton, sí, es un lateral derecho que ha jugado con las inferiores de Inglaterra, que él nació en Inglaterra y que también se adhiere a la selección ghanesa. A mí todo lo que sea, lo digo porque yo mismo lo he hecho, ¿no?, viajar, ¿no?, a tus raíces y jugar con la selección de tus padres me encanta. Lo que sí que queda un poco en el trasfondo es ¿por qué ahora?, ¿no? Es decir, Ghana, que ha conseguido pasar al Mundial después de una fase de clasificación durísima, con esa repesca espectacular frente a Nigeria, ese gol de Thomas Partey, ¿por qué ahora?, ¿no? Pero en cualquier caso es un motivo de alegría para el pueblo africano que un futbolista de la talla de Iñaki pues vaya a jugar con la selección de las Estrellas Negras.
Y como experto en fútbol africano, evidentemente, con tu libro Indomable, que desde aquí recomendamos su lectura, ¿qué nos podrías decir de Ghana? Decías que se le llama, ¿no?, se le denomina la Brasil africana.
Sí, esto siempre ha sido así, desde etapas antiguas. Hay que decir que Ghana, al ser uno de los países primeros en descolonizarse, ¿no?, pues con líderes como, bueno, esto es un rollo histórico, ¿no?, pero con líderes como Kwame Nkrumah y compañía, Ghana siempre ha ido un pelín por delante, ¿no?, que sus países limítrofes en cuanto a anhelos de libertad, en cuanto a derechos humanos, en cuanto a desarrollo, pues siempre han tenido pues ese punto de precocidad, ¿de acuerdo?, con respecto a sus vecinos. ¿Qué ocurre? Que Ghana, cuando se independiza a final de los 50, a principios de los 60, pues ahí acumula un par de Copas de África, también la consigue en los 80, y siempre con buen juego, con buen trato de balón, ¿no? Pues a Dedi Pelé, por ejemplo, que es el papá de Jordan y Andrea Yeu, que serán compañeros de Iñaki en la selección, pues es uno de los mejores futbolistas africanos de la historia. Esa facilidad para sacar centrocampistas. Ahora tiene, por ejemplo, a Mohamed Kudus, que es un jugador del Ajax espectacular, que una vez recuperado de la lesión va a dejar su mejor nivel, y siempre se ha hablado de Ghana, pues por eso, por su calidad en su juego, ¿no? Y por siempre darle mucho valor al balón y al buen trato y digamos, a un fútbol un punto más vistoso que sus vecinos, ¿no? Que son seguramente pues los Costa de Marfil, los Nigeria, o con un punto más físico y de velocidad. Hay que decir que Ghana, yo no confiaba en que pasara la eliminatoria frente a Nigeria. Creo que en ese momento era mejor equipo, pero Ghana ha conseguido dar ese paso adelante con ese gol de Thomas Partey, ¿no? Y lo mejor de Ghana es el centro del campo. Tiene a Thomas, tiene a Kudus, tiene a Baba Idrisu, el jugador del Mallorca. Tiene a Kamaldeen Sulimana, que es un jugador que juega por la izquierda, ¿no? Que está brillando mucho en Francia. Atrás tiene a Jiku, el futbolista que juega en Estrasburgo, un central muy poderoso. Ahora sí entra Lamptey y Salisu, el del Southampton. El ex del Valladolid también, ¿no? Parece que han dado el ok a la adhesión a la selección. Se te queda una defensa bastante apañada. Y arriba sí que tenía un punto más de dificultades, ¿no? Porque Andrea Yeu, que ha sido una superestrella, pues ya está un poco, bueno, pues es más veterano, juega en el equipo, en el Al-Sadd, ¿no? El equipo que entrenaba Xavi hasta que fichó por el Barça. Su hermanito Jordan Ayew, pues también pues es un jugador que ha jugado muchos partidos con Ghana, y está jugando arriba a Gian, ¿no? Un jugador muy joven de la Roma, que tiene 19 años, que está con Mourinho, que apenas ha metido un par de goles este año en Italia, y que evidentemente pues arriba había dificultades, había problemas. Me imagino que por ahí se ha acelerado este pase de Williams con Ghana, ¿no? Pero bueno, lo han conseguido, han pasado, el grupo no va a ser sencillo. Tienen rivales bastante potentes por el camino. Creo que es Portugal, Uruguay y Corea del Sur, si no me equivoco.
Sí,
entonces,
sí.
Bueno, pues intentar disputar ahí esos partidos, intentar cohesionar cuanto antes esas nuevas incorporaciones de cara a ser un equipo más robusto de cara a la gran cita mundialista.
Y sobre esa Ghana actual que estás mencionando por nombres, resulta bastante atractiva. ¿Le ves cabida, Iñaki? ¿Cuál es el esquema con el que juega normalmente, habitualmente, Ghana? Y si le ves jugando como punta, ¿no? De titular.
Bueno, Ghana va variando de esquema, porque depende mucho de los jugadores disponibles que tiene. En África ocurre algo muchas veces, que es que la calidad de los jugadores, las características de los jugadores premian, ¿no? Por encima del esquema del propio entrenador. Ghana ha ido variando, ha jugado con cuatro atrás y doble punta, ha jugado con tres en medio y un único delantero, depende de lo que está. Es decir, si imaginémonos que Kudus está bien, que Thomas está bien, que Baba Idrisu está bien, que Hudson Odoi, por ejemplo, el jugador del Chelsea, que parece que también están trabajando para que se incorpore, acaba también aceptando, pues primero vamos a ver qué talento tenemos en el equipo y a partir de aquí vamos a montar ese dibujo. Se entiende que Iñaki, si llega a titular, va a ser para jugar arriba. Yo creo que por la juventud de Gian y la discontinuidad de los hermanos Ayew, si Iñaki hace unos buenos preparatorios y hace un par de partidos buenos en la preparación, yo creo que puede llegar con garantías, ¿no? De ser titular, porque insisto, no hay una superestrella arriba, ¿no? que aglutine esa posición de nueve, así que yo creo que si hace unos buenos partidos amistosos previos, está en su mano de ser titular en el Mundial, sin ninguna duda.
Desde luego que no se pierde un partido, por lo menos con el Athletic, y seguro que todo Bilbao va a estar expectante, ¿no? De cara a ver esos partidos de Iñaki Williams con la selección de Ghana. Y no sé si esto podría arrastrar también a Nico. Decías mucho talento y jugadores que están entrando ahora con esa nacionalidad ghanesa. Incluso podría entrar Nico Williams, claro.
Sí, aquí hay un... A ver, no nos engañemos, ¿no? Aquí hay un asunto también, primero, de raíces y de orgullo y del camino inverso, la llamada de África, ¿no? Que se llama, que es que todos los hijos de África pues tenemos una responsabilidad, ¿no? Y tenemos un algo dentro, ¿no? Un gusanillo dentro que nos empuja a devolverle algo, ¿no? Al país de nuestros orígenes o al continente de nuestros orígenes, y la mejor manera que tiene Iñaki es la de jugar, evidentemente, pero no nos engañemos, si Nico Williams tiene más números de ser seleccionable con España de los que ha tenido Iñaki en su carrera. Es decir, Nico Williams, yo creo que a poco que explote una temporada, temporada y media, automáticamente puede ser seleccionable con la selección española. Y eso no es ni bueno, ni malo, ni regular. Cada uno pues elige su camino, pero es verdad que estaremos de acuerdo en que Iñaki pues elige la selección danesa porque España no la ha convocado antes, ¿no? Y con 28 años, evidentemente, él también tiene ganas de esa aventura internacional. Por lo tanto, Nico, creo que es joven todavía. Este paso de cambio de nacionalidad, cambio de federación, sí, ¿no? De jugar con las inferiores de España, jugar con la absoluta de otro país, ¿no? Porque esto hay que tratarlo con la FIFA, que haya un cambio de, digamos, de hay un papeleo detrás, ¿no? Para cambiar la asignación de federación de un jugador a otro. Yo creo que Nico quizás espera un par o tres de años para ver si realmente puede jugar con España y, si no es así, moverse. Pero vamos, no sé qué está en la cabeza de Nico, no sé qué le va a contar Iñaki. Lo único que te digo es que cuando uno viaja a África y juega con la selección del país de sus padres y nota el aliento, nota la alegría y nota la felicidad, ¿no?, que siente el país de su origen de verle jugar ahí, pues te acaba convenciendo, ¿no? Claro. Así que, bueno, vamos a ver si Iñaki convence a Nico, pero a mí me parece que por edad, tengo sensaciones, no tengo ni idea, no los conozco, no tengo información, pero que por edad quizá Nico deja pasar un poco, ¿no?, de tiempo para ver si realmente eres seleccionable con España o no primero.
Y vamos a ver si le convence su hermano Iñaki o si, pasado un tiempo, también termina por formar parte de esa selección ganesa. Y por último, Alberto, de cara a ese Mundial hablábamos de un grupo bastante complicado, muy exigente, con Portugal, Uruguay y Corea del Sur. ¿Le ves posibilidades a Ghana de superar esa fase?
Sí, a ver, posibilidades siempre hay. Hay que decir que el continente africano, siempre se decía a los 90, ¿no?, que habrá un campeón del mundo africano en breve, ¿no? Cada vez es más complicado, precisamente por esto que estamos comentando, ¿no? Porque los hijos de ganeses, ¿no?, que han nacido en Europa, pues elige la selección pues inglesa o belga o cualquiera, o alemana. Pero sí que es cierto que en el pasado Mundial de Rusia 2018 ningún africano pasó la primera ronda, ¿no? Ninguno llegó a octavos de final, y esto es algo que no ocurría desde hacía ya 30 y tantos años, ¿no?, desde el Mundial de España. Entonces, el gran reto de África, de las cinco africanas, es este, ¿no?, pasar la primera ronda, por lo menos un par de selecciones. Ghana, a priori tiene pinta de que en ese grupo con Uruguay y Corea se van a disputar la segunda plaza, pero esto es solamente pura previa, ¿no? Es decir, es puro especulación, pero evidentemente que sí que tiene esa posibilidad, ¿no? Uruguay es un equipo que tiene centrocampistas jóvenes buenos, que tiene a Darwin Núñez arriba, bueno, tiene a Luis Suárez todavía, tiene a jugadores potentes. En teoría, lo normal es que no pasara por la calidad y cantidad de los rivales. Y también te digo que los africanos, cuando llegan a los bombos, siempre están en el tercer y cuarto bombo, ¿de acuerdo? Parece como que la clasificación africana como que cuenta menos o es menos difícil, de tal manera que siempre vas al pozo de los bombos, siempre te vas abajo, ¿no? Y cuando estás muy abajo, pues siempre te tocan rivales potentes y eso dificulta la clasificación. Es decir, respondiendo a la pregunta, en principio será complicado que pase, pero opciones tiene porque tiene calidad y sobre todo si consigue conjuntar ese centro del campo, ¿no?, de tanta calidad y juventud que tiene las estrellas negras ahí.
Pues lo veremos. El próximo invierno ya resolveremos estas dudas acerca de ese Mundial de Qatar de este año 2022. Muchísimas gracias, Alberto.
Un fuerte abrazo.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
¿Pincho y caña a 5 euros? No, eso es que entonces no has venido al Mesón Los Arcos. Pincho 1 euro y botellín un tercio a 1,5 euros. Precios anticrisis. Mesón Los Arcos, Hurtado de Amézaga, frente a la estación de Abando. ¿Dónde te puedes tomar algo tan bueno y barato en el centro de Bilbao? Solo en el Mesón Los Arcos de Bilbao, de toda la vida.
En Lines queremos ser tu partner, tu compañero de viaje en tu proceso de transformación digital. Somos especialistas en negocio digital y ayudamos a tu empresa a llegar a tus clientes online. Lines, líder en marketing digital.
Movex Clinics Bilbao, el nuevo centro de neurorehabilitación con exoesqueletos en el edificio Albia. Movex Clinics Bilbao ayuda a pacientes con lesiones de médula, ictus, rodilla, neurodegenerativas. Consigue resultados de mejora en menos tiempo que los tratamientos convencionales. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Si vienen a robar a tu trastero, que se encuentren con el mejor sistema de seguridad. Atiran Security, novedoso, robusto y discreto. Además, es un sistema de seguridad con alarma autónoma. Que no te den más sustos, duerme tranquilo. Confía en Atiran Security para alejar al ratero de tu trastero. info@atiran.es.
El mejor pan se llama Aquipan. El mejor sabor con los mejores ingredientes. La satisfacción del cliente es nuestra prioridad. Productos frescos y de calidad. Gran variedad, innovación constante. Aquí el pan se llama Aquipan.
Dos y seis minutos de la tarde en Bilbao, seguimos en este Oye Cómo Va, y dirán, ¿esto es la sintonía del Libre Directo? Pues claro que sí, porque la radio lo sabe, la radio le ve y le siente a Josun Zurrunzaga, y cuando pasa por aquí, pues automáticamente suena ya la sintonía del Libre Directo. Arratsaldeon, Josu.
Arratsaldeon, Dani.
Bueno, tenemos que hablar, evidentemente, de todos nuestros equipos. Empezando desde arriba, claro, vamos a ir analizando, porque ha habido muchísimos movimientos. Hablábamos la semana pasada, todavía antes de que se cumpliera ese 30 de junio, que todavía no había muchas cosas que comentar, no había muchos fichajes, muchas salidas, pero es que una vez pasado ese 30 de junio ya se han empezado a despejar mucho más las dudas.
Pues sí, esa barrera que suele marcar el 30 de junio de finalización de contratos con el 1 de julio inicio de la siguiente temporada, pues a veces sí que te deja cosas en el aire, ¿no? Pero bueno, tampoco te pienses tú que ha habido muchas, porque por recordar, creo que lo hicimos la última vez, este año tanto la primera red, segunda y tercera red van a comenzar una semana más tarde. Bueno, a raíz de esto de primera red, todavía no es oficial, pero creo que la federación quiere cambiar la denominación de estas categorías. Y para dejarse de tanto rollo que muchas veces se nos llena la cabeza, creo que la quieren llamar Primera Federación, Segunda Federación y Tercera Federación. O sea, que va a ser el mismo perro, pero con distinto collar.
Claro.
O sea que, digo, pues para que la gente se vaya concienciando de lo que nos viene encima, ¿no?
Claro, es que nos sale decir Primera Ref, Segunda Ref, sí. Pero en realidad es Primera RFFF, sí. O sea, EF, que es Real Federación Española de Fútbol. Es. Pero claro, se habían complicado la vida ellos solos.
A ver, y me parece que es una buena decisión, sí. Pues para no complicar tanto, Primera Red, mucha gente no sabe ni a qué te estás refiriendo con la reestructuración del año pasado. Entonces yo creo que, Dios mediante, lo harán oficial, pero creo que los tiros van por ahí, ¿no? Primera Federación, Segunda Federación, Tercera, el formato va a ser igual, lo único que se van a cambiar van a ser los play-off, que gracias a Dios van a ser ida y vuelta, y demás va a quedar igual. En cuanto a las categorías, pues bueno, en la primera red va a empezar el fin de semana del 27-28 de agosto, o sea, el último fin de semana de agosto. La segunda red empezará el primer fin de semana de septiembre, y la tercera federación pues va a comenzar el fin de semana del 10-11 de septiembre. O sea, es atrasar una semana más, porque sobre todo donde más repercute en partidos es en la tercera federación, porque este año ya, recordarlo otra vez, solamente van a ser 16 equipos por grupo. Ya vimos la escabechina de descensos que hubo el año pasado para llegar a esto, y entonces solamente va a haber 30 jornadas y luego se procede a los play-off como estaban el año pasado. Primero el play-off autonómico del segundo al quinto y luego el play-off nacional. Y el primero de cada grupo ascenderá. Es la única variación. El resto, la segunda federación, pues va a quedar con el mismo número de equipos, 18. Y la primera federación, pues también con 20 equipos, dos grupos de 20 equipos. Lo único que este año en la primera federación ocurre una cosa. A mí, la verdad, no me ha gustado nada cuando lo vi, cuando hicieron el reparto, pues que a los equipos del País Vasco, en este caso ciñéndonos simplemente a los dos vizcaínos, como son el Amorebieta y el Atleti, el Bilbao Athletic o el Atleti B, como le querramos llamar, pues se va a jugar pues con los equipos de Baleares, gracias a Dios, solamente hay 31, pero también va a tener que disputar 4 partidos en Cataluña, 1 en Murcia, que realmente es el Real Murcia, y 5 con la Comunidad Valenciana. Lo único que nos quedamos, por decirlo así, en ese grupo es los 4 equipos de Euskadi, un representante navarro, que ha sido los Asuna B, que ha ascendido, y los 3 riojanos, más el único equipo representante que han partido Castilla y León, y al grupo 2 han dejado al Numancia, que la verdad, pues te puedes imaginar que será un rival fuerte y duro. El próximo año el grupo de los vascos va a ser el grupo 2, en vez de ser el grupo 1, y el grupo 1 pues pasa a ser pues el resto, ¿no? Los que estaban con nosotros, madrileños, extremeños, castellano-leoneses, que solamente quedan 2, como son unionistas y cultural leonesa, y los gallegos, y 5 andaluces creo que hay, y el representante de Ceuta. O sea que ya ves que, no sé si es por variar, pero a mí particularmente... no me gusta nada con los equipos de, vamos a decir, de la costa mediterránea.
¿Crees que va a ser más complicado para nuestros equipos, en este caso Bilbao Athletic y Amorebieta? O sea, lo cierto que el reparto de descendidos de la segunda división ha sido equitativo, porque ha sido 2 Alcorcón y Fuenlabrada, 2 a un grupo, y Sanse y Amorebieta al otro. Pero en cuanto a equipos importantes, ¿crees que les va a costar más a nuestros equipos?
Pues nunca sabes, ¿no? Porque, a ver, en el grupo 1 la verdad que es que hay grupo, o sea, hay equipos que este año se han quedado con la mina en los labios, más sumando a los 2 que has comentado tú, Fuenlabrada y Alcorcón, que volverán a intentar subir de categoría, pero es que en el grupo 1 tienes al filial del Real Madrid, el Real Madrid Castilla, más luego tienes pues un Deportivo La Coruña, claro, y un Racing de Ferrol que se han quedado ahí en puertas. Ha ascendido el Córdoba, que es una capital importante de Andalucía, que volverá a las andadas, y luego hay equipos ahí, pues como andaluces potentes, pues suponemos que pueden ser el Linares, que ha hecho un buen, el Mérida, que vuelve a la primera red, el Badajoz, que si supera los problemas económicos, pues será un equipo también potente, Cultural Leonesa, pues siempre le metemos en el paquete de los favoritos, más luego un Pontevedra, otra capital de provincia que ha ascendido de categoría, y luego tenemos a los clásicos Rayo Majadahonda, San Sebastián de los Reyes, que nunca sabes lo que puede pasar. ¿Cuál va a ser el objetivo de los nuestros, Bilbao Athletic y Amorebieta? Pues todavía no nos lo han dicho, si va a ser mantener la categoría o intentar subir, pero la verdad que solamente viendo que vas a tener al Barça B, que bueno, el Barça B creo que le quieren cambiar de nombre y va a ser el Barcelona Athletic, como hace años se dijo, no le han renovado al míster, a Sergi Barguán, y creo que el entrenador va a ser Rafa Márquez.
Rafa Márquez, sí.
Otro mítico jugador, el mexicano, que estuvo tantos años en el Barcelona. Pero es que tenemos también en el grupo este una Gimnástica de Tarragona, que ha estado a punto de ascender esta temporada. Y luego también tenemos a los riojanos, la U de Logroñés, que también jugó playoff. Y luego, pues, los que fueron los verdugos de Arenas y Sestao River, como fueron la Nucía y el Eldense, que están ahí. Un Intercity que parece ser que está cargado de billetes, porque está haciendo por ahí unos contratos y unos fichajes pues muy importantes, ¿no? Y ese Real Murcia, que lo pongo en el mismo saco que el Córdoba, capital de provincia, y nos imaginamos que pues que tendrán algo que decir en esta categoría. Por eso es difícil saber, lo único que tienes que tener fijo es cuál va a ser lo que tú quieres hacer esta temporada. No salir con muchas expectativas y luego ir cayendo. Yo pienso que irán marcando pasito a pasito, como dice nuestro amigo el Cholo, partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, y no hacerse falsas ilusiones, ¿no? Porque luego el batacazo es más gordo.
Bueno, el grupo ya de por sí es exigente, venimos analizando esos equipos, esos rivales, pero ahora fijándonos, mirando hacia adentro, mirando nuestros equipos, hay que hablar de las plantillas, porque evidentemente decías que todavía no hay fijados unos objetivos claros de qué hacer en esta campaña en Primera Ref o Primera Federación, que era como se llame. Pero es que primero tenemos que saber cuáles son los jugadores que van a estar en plantilla. Si te parece, antes de ir con el Amorebieta, que da para largo lo que tienen ahí, el lío que tienen montado con tantas salidas y de momento ninguna llegada, vamos a hablar del Bilbao Athletic, del filial rojiblanco, de los cachorros, que ya conocimos la semana pasada, Josu, que el que se va a sentar en el banquillo finalmente es Vingegaard Oztegi, el ex segundo del Cuco. No sé si te sorprendió, después de haber entrado como director de rendimiento, creo que estaba en la parcela de director de rendimiento con Barcala, ahora termina por llegar como entrenador del filial con Uriarte.
Pues sí, me ha sorprendido, la verdad, me ha sorprendido mucho el nombre de Vingegaard Oztegi. no es que yo tendría en mi cabeza, como suenan por ahí tantos nombres siempre, ya. Pues nunca sabes cuál es la fuente buena, ¿no? Y la verdad que sí me ha sorprendido, pero más me ha sorprendido que de segundo entrenador va a estar John Solaun. Sí. Y no porque no lo merezca estar ahí, sino porque creo que un día o dos días anteriores la nueva junta directiva de John Uriarte anunció que salían del Atleti John Solaun, Chema Añíbarro y Ander Alaña. No sé si ahí se confundieron al escribir la nota de prensa, pero muy bien ahí podrías haber dicho que John Solaun cambiaba de funciones, que pasaba de ser el entrenador del juvenil A, que tan gran campaña ha hecho, los chicos encabezados por John Solaun, sí. Y que pasaba a ser el segundo entrenador del Vivaletti. No sé, igual ha sido ahí un poco que se les ha ido la mano a la hora de detallar eso, ¿no? Pero sí me ha sorprendido tanto como lo de Bingen Arostegui. Vamos a esperar a ver lo que ocurre, porque claro, la plantilla de Vivaletti, que ni siquiera ha empezado a entrenar, pues va a estar un poquito supeditada con lo que haga Ernesto Valverde en el primer equipo. Hay algunos jugadores en el Vivaletti que yo estoy casi seguro que no son jugadores que tienen contrato, pero por edad yo creo que les van a dar salida, por lo menos como cedidos, sí. A otros equipos. Si está hablando por ahí de Artola, que posiblemente vaya cedido al Burgos. Uh-huh. También se habla ahora, ha salido de Beñat Prados, que igual vaya al Mirandés. Entonces, como todo son conjeturas, pues lo vamos a dejar ahí en habladurías, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, lo que sí tenemos en claro es que ahí hay tres jugadores, como son Ander Hiru, John Sillero y Yusuf Diarra, que todavía tienen contrato, que son del año 98. Son los tres jugadores de más edad, si lo queremos catalogar con más edad, porque para mí tres jugadores con 22 años están todavía empezando a crecer, ¿no? Pero claro, visto la política que tiene el Vivaletti, nacidos del 98, ya. Pues igual estos jugadores. Yo sé que lo que se dice por ahí, que a Yusuf Diarra le ha pedido cedido el Racing de Santander. Lo que pasa es que quedándote un año de contrato, salir cedido, pues muchas veces tampoco es muy, muy recomendable, a no ser que le renueves y le mandes cedido.
Claro.
Entonces ahí quedaría. Ander Hiru, pues ahora sí. Está entrenando con el primer equipo, sí. Pues porque no queda otra, porque ni Unai Simón ni Agirrezabala.
Ni Ezquieta, que ya no está.
Eso, claro. Y ni Ezquieta, que ha marchado al Racing de Santander. Lo que sí nos anunciaron es que me parece que son 11 o 12 jugadores, pues como Padilla, que ahora mismo está, y que vienen del Baskonia, Beñat de Jesús, Hugo Rincón, Unai Gómez, Tres Palacios, no sé. Una serie de jugadores del Baskonia, esos pasan al Bilbao Athletic. Más luego hay que ver lo que pasa, pues por ejemplo, con Iwan Urain, con Aris Pascual, con Naveira, también está por ahí Kepa Uriarte, Mikel Gotti, John Guruceta, el hermano de Gorka, y luego pues también tenemos ahí a Oyer López y a Ander Lorente, que estaban ya formando parte de la plantilla. Entonces yo creo que con todo ese conglomerado de jugadores, no sabemos cuáles son los que van a formar parte de la plantilla, porque va a quedar un poco supeditado a las salidas de cesiones, claro. Y alguno que igual se pueda quedar en el primer equipo. Por eso es muy difícil saber qué va a pasar. Lo único que sí sabemos es que han salido ya y que no van a formar parte de la plantilla del Vivaletti, pues la polémica salida de Álvaro Núñez, sí. Víctor San Bartolomé, Gorka Aguirre, que acabó cedido en el Sestao River, Anchón Jasso, que creo que ha firmado por el Real Unión de Irún, Xavi Arberas, que estaba cedido en el Guernica y le han dado la baja y ha pasado a ser propiedad del Guernica. Unai Rementería, que vino cedido del Mirandés y retorna al Mirandés. Y Andoni Tascón y Miquel Cortázar, que creo que también acababan contrato. Andoni Tascón encima tuvo el hombre la desgracia de tener esa grave lesión, sí. En los últimos mes y medio de acabar el campeonato. Y la verdad, pues que va a ser un hándicap para que busque equipo. O sea que lo mismo que le hicimos la otra vez, pues lo volvemos a reiterar. Que tenga lo primero una pronta y buena recuperación y seguramente que no le faltarán equipos para la temporada que viene.
Claro, es que son muchas salidas, es una de ellas, ¿no? Pero bueno, se verán compensadas, ¿no? Por los que mencionabas, aquellos jugadores que subirán del Baskonia, del que también seguramente un Baskonia que se nutrirá seguramente de esos juveniles que también. Por cierto, hay que decir, muy exitosos con esa final, en la que finalmente perdieron, pero llegaron a la final de esa Copa Juvenil, de Copa de Campeones, denominada Copa de Campeones Juvenil, algo que no se lograba desde hacía ya mucho tiempo, y bueno, tiene pinta de que esa camada, ¿no? Esos cachorros puedan llegar tarde o temprano a ese Bilbao Athletic, del
que decías también, va a estar supeditado a lo que haga Ernesto Valverde, que de momento ya se ha llevado a varios a entrenar. No sé qué te parece, si les ves cabida en el primer equipo, ya hablando de cachorros, entre ellos Malcolm Aduárez, Luis Bilbao y Jerena Barrena.
Pues a ver, una cosa es lo que piense yo o lo que yo haría, sí. Y otra cosa es lo que va a hacer el que lo tiene que hacer, claro. Que para eso está ahí, ¿no? Ernesto Valverde. Yo tiraría por la calle del medio, y igual alguno me dice que soy igual demasiado tirado para adelante, pero yo a Malcolm Ares y a sí. Luis Bilbao yo les dejaría en la primera plantilla, porque creo que han demostrado ya en el Bilbao Athletic que tienen fútbol, que es lo que le hace falta a este equipo, fútbol, para poder competir. Y si no empiezas a competir lo antes posible, pues nunca vas a llegar arriba. Entonces yo, Beñat-Guerre Navarrena, pues lo tiene más complicado porque tiene la posición donde él juega, pues tiene más gente, pero visto, lo que tenemos en el primer equipo, pues yo, Malcolm Ares y Luis Bilbao, yo particularmente los dejaría en la primera plantilla, pero no de adorno, sino para que jugarían.
Sí, extremos.
Y el que tenga que estar en el banquillo, porque esté, porque todos los que están ahí han tenido sus oportunidades. Habrá que dar paso a los que vienen detrás, porque si no, nunca van a tener ninguna oportunidad.
Claro, se nos juntan también ahí en esa parcela muchos extremos, ¿no? Porque ya tenemos ahí, bueno, hablando de Nico Williams, Berenguer, evidentemente, los que vuelven de cesión, Íñigo Vicente, John Morcillo e Íñigo Córdoba, que parece que ninguno de los tres se va a quedar en plantilla. Vamos a ver cuáles son las salidas. Parece que el Racing también ha preguntado por alguno de ellos, pero esos tres parece que van a salir.
Íñigo Córdoba no ha estado ni en la foto. O sea, que Córdoba. Claro. Y me parece a mí, lo siento por ellos, pero yo creo que ni Íñigo Vicente ni John Morcillo tampoco van a estar en la próxima temporada en el Atleti. John Morcillo, pues no sabemos por qué motivo, no supo o no pudo aprovechar esta oportunidad que tuvo de a mediados del mercado pedirse al Valladolid. Íñigo Vicente, a pesar de que lo ha hecho muy bien en el Mirandés, pues no sé por qué, pero el hombre pues está un poquito gafado para quedarse aquí. Parece ser que también lo va a tener complicado. Hay varios equipos que han pedido la cesión, sobre todo de Íñigo Vicente, pero no sé si Íñigo Vicente va a tener mucho recorrido en el Atleti de momento. O sea que, bueno, la plantilla es un poco así. Y ojo que posiblemente igual haya alguna salida de algún jugador que ahora mismo pues no se nos pasa por la cabeza.
Vamos a ver, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ya ha soltado ahí el dardo, Josu. No sé si nos puedes dar algún dato,
alguna
pista más.
Yo solamente lo digo por intuición. No lo digo por que tenga ninguna información. Que algún jugador que no normalmente cuando estamos hablando de esto nos sale su nombre, y igual posiblemente vaya a haber alguna sorpresa en plan de o de cesión o de rescisiones de contrato, para que vayan a otro sitio a aprovechar los minutos que posiblemente aquí no los vayan a tener.
Vamos a ver, y hablando de ese Bilbao Athletic, de esos cachorros también, si pueden tener posibilidades, eso en cuanto a la actualidad rojiblanca. Pero Josu, hay que hablar del otro equipo vizcaíno que comparte categoría con el Athletic Club, del que tenemos muchas menos certezas, evidentemente. Ahora mismo, no ponemos la mano en el fuego por ningún jugador de la plantilla que vaya a seguir. Por lo visto, Unai Marino se iba a continuar, el que fuera el guardameta de la pasada temporada, el Ondarrutarra, que tuvo bastantes buenas actuaciones, hay que decirlo. Unai Marino parece que sí va a continuar, pero es que están desfilando de la Morevieta de uno en uno y están saliendo ya, creo, haciendo el cálculo, que 12 jugadores de los que estuvieron el año pasado en segunda división
más,
ya no continúan, incluso alguno más.
Y otros que no tenemos noticias porque el club todavía no ha dicho ni si van a renovar o si se cuentan con ellos o si no cuentan. Yo me imagino que con varios de ellos estarán, vamos a decir, haciendo trabajo de trastienda, ¿no? Pero como tú bien dices, si tú que bien conoces el devenir de la Morevieta del año pasado, pues la verdad que en algún momento hablábamos así un poco en plan un poquito sin tener mucho datos en la mano, de que igual más de 6-7 jugadores igual no quedaban. Y yo creo que no vamos a andar lejos de ello, ¿no?
Vamos,
lo que tú has dicho de Marino es el único que parece ser que va a continuar. Y es que la única alta que se ha oído, bueno, alta o que regresa a la Morevieta, es el portero Goiría, que estuvo cedido en el Uritarra y que debe de tener contrato todavía, que estaba allí, y vuelve. Bueno. A la More, lo que no sabemos es que no sabemos ni quién va a ser el entrenador.
Bueno, tenemos dos porteros de momento, parece. Sí, con eso ya de momento empezamos a perfilar.
Hay
el equipo.
Rumores por ahí, a mí me han llegado de 4 o 5 jugadores que la Morevieta ya los debe de tener fichados, pero claro, yo me voy a callar los nombres porque como no es oficial, vamos a dejar que el que los saque sea el club. Pero bueno, ya sabes, en este mundo del fútbol se oyen tantas cosas, pero muchas veces es que los que lo tienen que decir son los interesados, pero bueno.
Lo único confirmado, Josu, hasta ahora es que Jon Larrea va a ser reelegido presidente, va a seguir al mando de esa Morevieta, y por lo visto, porque he leído, por lo que he leído en las últimas noticias o entrevistas que han hablado con el presidente del Amorebieta, confía y confirma a Aritz Mújica en el banquillo. Por lo visto, el entrenador va a seguir ocupando esa posición y Asier Goiria seguiría en la parcela de dirección deportiva. Así que, bueno, en cuanto a la directiva o a la dirección del club, parece que está perfilado. Lo que no sabemos es a quiénes vamos a ver en el campo. Y hoy, el último en salir, el último en anunciar su salida, es Aitor Aldalur, el carrilero diestro, el tolosarra, que también se despedía con una carta emotiva de la Morevieta. Recordemos, ya estuvo en dos etapas, una la primera y luego esta última, con esa aventura en segunda división. Y tampoco va a seguir Aitor Aldalur. Pero es que venimos, ayer hicimos la lista entre Mendy y yo, y es que nos salían muchísimos. El mencionado Gorka Guruceta, que ya está entrenando a las órdenes de Ernesto Valverde, pero uno Lascoain también con él, que volvió de cesión. Y si nos ponemos a contar, descartando rápidamente a los cedidos que volvían, Sergio Moreno, Gaizka Larrazábal y Javi Ross. Ya vamos cinco, ellos vamos cinco y nos quedan, al margen de los cedidos, los tres que se despidieron, como Mikel Saizar, que todavía no sabemos su próximo destino, Mikel Álvaro, que va a jugar en el Portugalete, Aymar Sagastibelcha, que estará en el Baracaldo, y ya llevamos siete. Y a estos le sumamos el mencionado Aitor Aldalur, además de Iker Bilbao, que ya anunció su salida, como bien nos lo anunciaste también en exclusiva, al PAS Giannani, si no me equivoco, al equipo griego, y Koldovieta a Polonia. No sé si se me escapa alguno más, pero hemos sumado ya 12.
Oyer Luengo, que ha firmado por, al Oviedo, por el Oviedo. Bueno, Iker Bilbao ya le hemos comentado, y alguno más que no hay noticias ni de que si van a seguir o no, pues no sé, me viene a la cabeza pues Chaburu, Larrucea. No sé quién más está por ahí, Irazábal, Seguin, o sea, hay todavía por ahí una serie de 6-7 nombres. Mikel San José.
El propio San José.
El mismo Mikel San José. Pero bueno, yo estoy seguro que si, porque yo me imagino los equipos de primera red, posiblemente habrá ya muchos que la semana que viene igual ya empiezan a entrenar. Entonces, ten en cuenta que ya el próximo lunes es día 12, ¿no? Me parece, ¿no?
El próximo lunes, día 11, el Amorebieta vuelve a los entrenamientos, eso se anunciaron. No sabemos quiénes van a aparecer por ahí, pero el día 18, o sea, el próximo lunes vuelve el Amorebieta.
Al siguiente, claro, la liga de ellos empieza el fin de semana, 27 y 28, tienen tiempo de sobra para hacer una muy buena pretemporada, los equipos de primera red empezando por ahí por el 18. Por eso yo me imagino que ya primero estarán siguiendo los pasos de, vamos a decir, confirmar que Larrea va a seguir de presidente y luego irán, pues como tiene que ser, por orden, el director deportivo, el entrenador, y yo me imagino que sí, como tú has dicho, Aritz Mújica y el director deportivo están ya entre bambalinas trabajando. Esto va a ser luego en cuestión de dos días, que nos pongan en orden todo lo que tienen entre manos guardado.
Claro, luego vendrán todos de golpe y ahí ya sabremos decir, como decíamos al principio, como comentábamos, a ver cuáles son las aspiraciones de esa Amorebieta, que ha bajado de ese sueño de segunda división, bueno, el mismo año que subió, ha vuelto a descender, y vamos a ver qué objetivo tiene para la próxima temporada, si luchan por volver a recuperar la categoría de plata, una categoría de plata donde nos hemos quedado sin vizcaínos, y de segunda división damos el saltito a segunda ref, donde ahí sí tenemos a algunos vizcaínos que se nos quedaron, Josu, a las puertas, tanto el River como el Arenas. Es que se quedaron, lo rozaron con la llama de los dedos, pero van a seguir una temporada más en segunda ref.
Pues así es, van a seguir, vamos a seguir teniendo tres vizcaínos en este grupo, Arenas, Sestao, River y Guernica. Más luego se le va a sumar el Beasain y el Alavés B, que han sido los dos del grupo de tercera red que lograron el ascenso el año pasado. Pero ceñiéndonos a los nuestros, pues sí, es una pena. Todavía me imagino que ellos estarán acordando de ese playoff. Sí. Y más, bueno, las quejas que había
de esa encerrona.
Eso, sí. De tener que ir allí, no tener luego los recursos del club, ¿no? Porque mira que bien habría venido poder haber hecho un par de taquillas en tu campo. No, eso también hay claro. que mirar por los
dineros. Que eso ha cambiado, hay que decirlo, y eso, eso va a volver a ser como antiguamente.
Para el año que viene, ya hemos comentado al principio, la segunda red va a empezar el 3 o 4 de septiembre, el primer fin de semana, y se vuelve a ese playoff. El primero ascenderá y luego ya jugarán un playoff para ver quién son el resto de los equipos que ascienden. Y la verdad que estamos viendo que en el Sestao River, que es en el que menos noticias, entre comillas, estamos teniendo, allí han confirmado a Aitor Calle como entrenador y llega Carlos Lasera sustituyendo a Ander Vidal en la dirección deportiva del club. Lo único que conocemos hasta ahora es de la plantilla del año pasado, es que han renovado Álvaro Mateo, Aitor Villar y Josu Juste, y que han sido bajas Ibón Barandiarán y Jaime Zumalacárregui, que han firmado por el Leioa, Markel Bravo, que se ha ido a la Arenas, y las otras bajas que han anunciado son las de Néstor Salinas, Unai Buján y Pepe Blanco. Más, intuimos que tampoco seguirá, de momento, Beñat Leiza, que estaba cedido por el Amorebieta.
Sí, cierto.
Que sería otro jugador que, a ver lo que hace el Amorebieta con él.
Sí, por cierto, le felicitó en redes sociales. Yo por eso intuí que a lo mejor regresaba a la Amorebieta ahora que habían descendido de categoría, pero vamos a ver, todavía tampoco tenemos ninguna certeza.
O sea, entonces, el Sestao River es las noticias que tenemos de ellos de momento. Entonces, bueno, pues pasará un poquito como el tema de la Amorebieta. Lo estarán almacenando todo para soltarlo todo de golpe. Y otro equipo... que tampoco estamos teniendo muchas noticias en cuanto a altas, en cuanto a bajas sí, porque la verdad el panorama del Guernica pues es de la mayoría de sí. Lo que sabemos es que va a haber un montón de bajas, ¿no? Parece ser que siguen, han anunciado Coldo Berasaluce, John Aguirre Zabala, John Larrauri y Xavi Arberas, que hemos dicho que estaba cedido por el Bilbao Athletic, el Athletic le ha dado la baja y ya va a ser jugador en propiedad Guernica. Y el último que ha renovado ha sido Gorka Marcos. Las dos únicas altas que han anunciado de momento han sido la de Aitor Ortega del Portugalete y Josu Gallastegui del Baracaldo. Pero es que en el resto de la plantilla pues ya han anunciado un montón de bajas, ¿no? Ander Pacheco, el goleador, Ale Hernández, el canario que también gran campaña hizo, Josué Medina, Caín Regil, Eneko Izmendi, Teo Lukberg, Odey Oleaga, Alex Baliño y Asier Arana, que estos dos han firmado por el Arenas, Urchi Urzelai, Ekaiz Molina, que ha firmado por el Baracaldo, Borja Llarena, que estaba cedido por el Tenerife, y luego hay dos jugadores, como son Ibón Ispizua y Eneko Delgado, que estaban cedidos por el Atleti, y estos sí que aparecen en... vamos a decir, entre los jugadores que van a hacer la pretemporada con el Bilbao Athletic y que me imagino que tendrán posibilidades de quedarse. Por eso te digo que el panorama ahora mismo que pinta del Guernica pues es bastante, vamos a decir, sombrío, ¿no? Aquí recordar que no continúa Óscar Vales de míster y el entrenador va a ser Aitor Larrazábal.
Cierto, Aitor Larrazábal, que vuelve a nuestro fútbol vizcaíno, que ya tiene experiencia en unos cuantos equipos y ahora vuelve a sentarse en un banquillo aquí. Y bueno, más o menos repasado, la segunda ref, Josu...
Nos queda el Arenas.
Nos queda el Arenas.
Que es el que más movimientos ha tenido en cuanto a altas y bajas. Por darle así un pequeño repaso, han renovado Iroich Landeta, el portero, Josu Lazcano, Gonzalo Zorrilla, Gabriel Izárraga y Yurgi Oteo, que ha sido el último que han anunciado. De la plantilla anterior no tenemos noticias de qué va a pasar con Arzuaga, Estrada y Mikel Escobar. No los han anunciado ni como bajas ni como renovaciones. Aquí también es recordar que hay las bajas de gente que tenían cedida. Por ejemplo, Asier Grande estaba cedido por el Atleti y se incorpora al Bilbao Athletic. Beñat Garro, que estaba cedido también por el Amorebieta. O sea que me imagino que será otro sí. que aparecerá por Urriche. Aris Castro, el portero que estaba cedido por el Alavés, y Iceta, el goleador, Urco, que estaba cedido por el Eibar. Entonces, esas han sido bajas, más hemos conocido que Diego Rozas ha firmado por el Laredo, Iker Murúa va al Ibiza Islas Pitiusas, Xavi Cortezón, que ha firmado por el Baracaldo, Íñigo Celigüeta, que va al Formentera, y luego pues no tenemos noticias de a dónde van ni Mikel Arzayus, Jan Uranga, John Mavega y John Vega, que también han sido bajas de la plantilla. Y las altas de momento confirmadas en el Arenas son las de Asier Arana y Alex Baliño, repetimos, que vienen del Guernica, Gaizka Argente y Markel Mayo, que llegan del Baracaldo, Unai Goti y Aritz Izurieta, que suben del juvenil del Arenas, Guiller Alonso, que llega del Ebro, Paul Álvarez, que llega del Vitoria, y Markel Bravo del Sestao River. Y aquí déjame recordar que vuelve al banquillo Javi Olaizola, que hace 2 años era el entrenador. Toño Vadillo regresa a su puesto de director deportivo, y Javi Olaizola, que marchó para ir al Tudelano, donde no tuvo el hombre mucha suerte con todos los problemas que hubo en el Tudelano, pues este año el Arenas ha vuelto a confiar en él, y lo único que podemos hacer es desearle mucha suerte a los tres, al Arenas, al Sestao River y al Guernica, y primero que conforten unas buenas plantillas para pelear por los objetivos, que me imagino que en la mente de ellos será estar arriba y peleando como el año pasado, ¿no?
Así es, la mayor de las suertes a nuestros tres vizcaínos de la segunda ref, a ver si consiguen lograr esos objetivos que se escaparon en el último instante de la temporada pasada. Y bueno, un repaso ya exhaustivo de la segunda ref. Nos queda la tercera ref, Josu, pero antes, un pequeño alto en el camino y vamos con el resto de nuestros vizcaínos, con muchos fichajes de Baracaldo y Portugalete.
Ya es verano. Ya toca disfrutar. Ya es tu momento. Viajar ya. Vacaciones ya. Viajes Eroski. Sueñas. Vuela.
Camargo en Cantabria, a una hora escasa de Bilbao, le invita a descubrir un entorno natural de gran riqueza medioambiental que combina mar, montaña y cultura. Entre sus numerosos atractivos podrá disfrutar de la Cueva del Pendo, el yacimiento romano de la Mies de San Juan, la iglesia y necrópolis medieval de San Pedro o su puerto deportivo. Camargo, un destino ideal para visitar.
Materiales de construcción Buenavista en el polígono El Árbol de Santurce es tu mejor opción en azulejos, muebles de baño, mamparas, grifería, suelos laminados y todo para tus reformas. Ajustándonos a tus gustos, necesidades y presupuesto. Con ofertas especiales todo el año, servicio de ferretería y materiales en stock. Materiales de construcción Buenavista.
Oye, ¿que te casas o qué?
Hombre, el mes que viene me caso.
Pues tienes que contratar a los Boca Beach Comedia, que hacen humor personalizado para todos los públicos.
Y para niños, ¿me vas a contar a mí si les vi en fiestas del pueblo?
No fastidies, pues si tienes algún primo concejal, dile que les contrate para el teatro.
Hombre, que sí, para tomar unos chiquitos y verles unas risas, ¿eh? ¿Cómo es el móvil?
622-062-738.
Boca Beach Comedia.
Abierto el plazo para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de cursos de grado medio, grado superior y FP básica. Nos avala un modelo educativo personalizado e innovador. Hasta el 27 de mayo, abierto el plazo de prematriculación para formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Más información en somorrostro.com.
Si al vender tus joyas y oro buscas seriedad, la máxima tasación, confidencialidad y pago al instante, entonces visita Entre Joyas. Compramos, vendemos y tasamos. Entre Joyas, calle Ercilla 35, Bilbao, 946-033-921.
1:38 en este momento en Bilbao. Seguimos en este Oye Cómo Va, 22 minutos para llegar al final del programa a las 3 de la tarde, pero hay que seguir hablando de nuestros vizcaínos. Ya tenemos el repaso hecho de la primera ref y la segunda ref. Ahora nos queda la tercera, Josu, y ahí tenemos bastantes movimientos, sobre todo eclipsados seguramente las del resto de equipos por el Baracaldo y el Portu, que podemos decir son los dos equipos que mayores aspiraciones tienen la temporada pasada, los que mejor posición quedaron en la tabla y son los que más movimientos están trayendo de momento en lo que va de esta tercera ref.
Pues sí, así es. Esta tercera federación, por recordar, van a ser 16 equipos, 30 jornadas. Esto empieza el 10-11 de septiembre, acaba el 23 de abril la liga, y los playoffs van a ser igual. Van a ser primero un playoff autonómico a doble partido y luego será un playoff final nacional también a doble partido, que es lo que estaban decantando los clubs, y por fin, si no se vuelve la federación atrás, que eso tampoco habrá que tocar madera porque no me fío nada, pues es lo que va a haber. Favoritos, pues bueno, 16 equipos, va a haber 9 vizcaínos este año, 4 guipuzcoanos y 3 alaveses. Es difícil saber, pero bueno, claro, los focos van a enfocar todo el rato pues a Baracaldo, a Portugalete y a Leioa. Y hablando un poquito de altas y de bajas, pues tanto en el Baracaldo como en el Porto y en el Leioa ha habido muchas variaciones. Por ejemplo, a ver, vamos a empezar por el Baracaldo. Sí. El Baracaldo de momento pues ha tenido las bajas de Gaisca Argente y Mayo, como hemos repetido antes, hemos dicho que van a Larenas, David Nates que va a Laredo, segunda ref, Josu Gallastegui que también se va a otro equipo, segunda ref, al Guernica, Borja Álvarez que se ha comprometido con el Zamudio, Guille Ruiz a la Cultural, Ekaiz Fernández va al Zalla y Iker Alonso va al recién ascendido Padura. Luego hay otros jugadores que van a ser baja, como son Julen Olasagasti, Mikel Juaristi, Xavi Mayordomo, Pablo Fiz, Aitor Bellisca, Lander Torrealday y Markel Areitio, que desconocemos a dónde van a ir, y el portero que vino a última hora, Jonander Felipe, que se incorporó a Baracaldo, pues este ya tiene equipo porque ha firmado por el Utebo, un recién ascendido a segunda ref. En cuanto a las altas, pues de momento el Baracaldo pues ha confirmado 10 altas, ¿no? Son Imanol Torre, que llega de la Cultural de Durango, Ekaiz Molina, que llega del Guernica, Julen Guidobro del Leioa, Xavi Cortezón del Arenas, Iker Montes del Amurrio, Aymar Sagasti Belza de la Morevieta, Endika Buján, que llega del Dano Bat, Gorka Campo, portero, que llega del Urduliz, y John Urquiza, que llega del Portugalete, exjugador del Baracaldo de hace 2 temporadas. Y lo que sí ya está confirmado pues son que hay 7 jugadores que continúan de la temporada pasada, como son el portero John Tena, Altair Reyes, Jonander Obeso, Víctor Isusquiza, Miquel Castillejo, Urki Choperena y Peder, el jugador que más minutos jugó el año pasado en el Baracaldo, y me parece que si no fue el que más de toda la categoría minutos jugó, seguramente que estará entre los 3 primeros. Eso es un poquito a grosso modo las novedades que había en el Baracaldo. Recordar que ha llegado de entrenador Imanol de la Sota y como director deportivo Joseba Núñez. Si vamos a por el siguiente candidato, entre comillas, como es el Portugalete, pues aquí también ha habido mucha variación. Llega al banquillo Pachi Salinas a sustituir a Quecha González, sí, que fue el entrenador que acabó la temporada el año pasado en el Portu. Y bueno, si hablamos un poquito de renovaciones, pues de momento han anunciado la renovación de Miquel Cubería, Aitor Morcillo, Julen Echaniz y Alex Iriondo. Y de momento las altas que ha habido pues son la de Miquel Álvaro, que llega de la Morevieta, Ander Peciña del Amurrio, Aris de Miguel, portero, que llega del Mirandés B, Kikala Barik, es un chico que estaba jugando en el Derio, Íñigo Ibargoyen del Arenas y Eñaut Mendía del Vitoria. Y en cuanto a bajas, conocemos de momento pues la baja de Ander Santamaría, que ha ido al Laredo, Jorge Mediavilla y Gándara, que se van los dos juntitos a la Gimnástica de Torlavega, John Urquiza, que vuelve al Baracaldo, Sergio García, que va al Leioa, Aitor Ortega, que ha firmado por el Guernica, y Sabina Veira, que acompaña en el Laredo a Ander Santamaría. Y no sabemos cuál será su destino, pero también ha anunciado su despedida Kevin Calle. Déjame comentar una cosita, sí, que se me ha olvidado antes cuando he comentado al Sestao River. Tanto Sestao River como Portugalete este año parece ser que van a cambiar, vamos a decir, la política deportiva de entrenamientos y van a entrenar por las mañanas. Entonces yo entiendo que ahí también los dos clubs estarán encontrando pues dificultades en buscar jugadores que puedan asimilar los entrenamientos por la mañana, porque como bien sabemos es una categoría en la que hay mucha gente, estudiantes y otros que trabajan, y entonces hay también, pues bueno, pues también me imagino que los clubs estarán encontrando sus dificultades pues para poder formar una plantilla con estas características de jugadores que puedan entrenar por las mañanas.
Vamos a ver, sí, porque hay algunos que no pueden compaginarlo, ¿no?, con sus trabajos.
Así es.
Por algunos trabajos. Sucedió bastante, lo vivimos más de cerca con el Amorebieta, con ese ascenso, ese cambio de horarios de entrenamientos que obligó a dejar, y evidentemente el distinto salario que iban
y
a
y además también posiblemente están encontrando dificultades para renovar a jugadores que ellos quieren, que ya de la temporada pasada estaban con ellos y que están teniendo problemas porque esos jugadores, aunque quieran seguir en el club, con esos horarios de entrenamiento, pues no los pueden adaptar pues a su vida laboral o su vida estudiantil. Entonces, bueno, pues ahí antes se me ha lo iba a comentar y ahora con lo del Porto me ha venido a la cabeza. Continuamos con otro equipo, como es el Leioa, otro de los llamados a pelear por los puestos de arriba. El Leioa también ha tenido mucho cambio, ¿no? Nos han anunciado que continúan de la plantilla del año pasado Galder, Luis Mavilla, Chopi Gándara, David Infante, Iker de Guino, Ander Herrero, Hugo Cabanas y Ander Artabe. No continúan y que parece ser que algunos han encontrado equipo yo y otros no, pues son como los dos porteros, Mandaluniz y Unai Llorente, Xavi Chivarría, que no sabemos si va a continuar en el fútbol o va a jugar en algún otro equipo, pero también ha sido baja, un jugador que, por desgracia para él, lleva unos años que ha tenido muchas lesiones y no le ha hecho rendir al potencial que él siempre ha tenido, Aritz Estíbariz, Iker San Vicente, Íñigo Pisón también ha sido baja, John Elorza y luego otros jugadores que han sido baja, pero sabemos a dónde van. Pues tenemos a Ander Zuluaga, que retorna al Sodupe, Julen Guidobro, que va a Baracaldo, Ibai Quintana, que ha firmado por el San Ignacio de Vitoria, el equipo alavés, Marcos Yaniz, que ha firmado por la Sociedad Deportiva Deusto, y luego tenemos aquí dos jugadores que han sido bajas, pero porque los clubs que los han contratado han pagado la cláusula de rescisión que tenían. No sabemos la cantidad, pero Sergio López va a la UD Logroñés y el otro jugador, que es Izan Gutiérrez, ha firmado por el Algeciras. Digo, resalto esto porque es curioso, ¿no? Y además son dos chavales jóvenes y con muy buenas perspectivas de futuro en el fútbol. Y bueno, pues estos dos equipos se la han jugado con ellos y han pagado, me imaginamos que no serán unas cantidades astronómicas, pero bueno, por lo menos el Leioa saca un provecho económico pues de estos dos jugadores.
Sí, recuerdo Izan, un jugador muy talentoso, ¿eh? El que vimos también.
Y Sergio López también.
Y Sergio López también. Ambos,
se le puede considerar que ha sido titular de lateral derecho siendo de edad juvenil. Era juvenil este año y ha sido un jugador que tiene muy buenas perspectivas. Ahora veremos, seguiremos atentos a su progresión, ¿no?
Sí, simplemente quería recordar, Josu, porque todos tenemos todavía en la cabeza ese asalto al Sardinero, a un Racing que está ahora en segunda división y fue el gran...
hizo un partidazo ahí, chavales.
El gran día que hicieron ambos partidos. ¿Y
en cuanto a altas, en cuanto a altas, las únicas que sabemos de momento son que llegan a Leioa del Deusto, llegan Dani Jiménez y David Hernández. Del Sestao River llegan Ibón Barandiarán y Jaime Zumalacárregui. Sergio García llega del Portugalete, Ander Laca del Baskonia, Anchón Fruniz llega del Gatica, pero que estaba cedido por el Leioa, y luego pasan del juvenil Alex Pérez, Unai Arbulu y Markel Castillo. Estos son las altas que tenemos de Leioa. Y ya para finalizar la tercera, que algún equipo lo vamos a dejar para otra semana, pues vamos a ir con el recién llegado, el Padura.
Sí.
El Padura, que tan gran campaña hizo y, vamos a decir, para sorpresa de muchos, ha conseguido meterse en esta tercera federación o tercera red, como querramos llamarla. Y bueno, aquí solamente hace una mención, que aquí creo que les sirve todo lo que tenía el año pasado, porque han anunciado, que se sepa hasta la fecha, 15 renovaciones y las únicas altas que han anunciado hasta ahora han sido el portero Iván Franco, que llega de la Cultura de Durango, Iker Alonso, que llega del Baracaldo, Ander Eguileor y Íñigo Erreguena, que llegan del Santutxu, Gary Basaras del Uritarra y Cristian Ramos del Elorrio. Por eso el Padura, pues la verdad, tienen las ideas, creo que de momento, bastante claras en cuanto a la plantilla del año pasado, o han querido dar también un premio, pues vamos a decir, al bloque importante del año pasado y han hecho 15 renovaciones. Qué bueno es llegar a una categoría nueva y tener una base importante de lo que te ha llevado hasta allí.
Pues la mayor de las suertes también al Padura, como a todos nuestros vizcaínos. Evidentemente hay muchos partidos que todos no pueden ganar porque tenemos unos cuantos. Seguiremos ya analizando en próximas fechas, Josu, también el Urduliz, el Deusto, el Acultu.
Y la Aurrera de Ondarro.
La Aurrera de Ondarro también. Y seguro que hay muchos más movimientos y todavía tenemos el mercado muy abierto y muchas fechas por delante. Nos llegan mensajes al WhatsApp de los deportes. En este caso lo hemos trasladado al WhatsApp de las mañanas de Egunon Vizcaya. El 688 88 77 88 nos dicen, todavía hablando de esa noticia de Iñaki Williams y su incorporación a la selección de Ghana. Mucha suerte para Iñaki en esa aventura mundialista, nos dicen algunos oyentes. Otro nos comenta, sin embargo, buenas tardes. Si fuéramos consecuentes con la filosofía, jugar con Ghana sería contrario, por lo que el Athletic debería no permitirlo. Pero hay que decir que esto no es así. Hemos tenido internacionales de otros países como Amorebieta con Venezuela, por ejemplo, entre otros, o Laporte en su día, que Francia. Fue con inferiores de Francia.
Y Lizarazu, recuerdo yo también.
También. Solo que, bueno, si tenían ese arraigo, por ejemplo, Williams es nacido aquí, en Bilbao, así que no podemos decir que no entre en la filosofía, eso está claro. Y ya que te tenemos aquí, Josu, te quería preguntar, ¿qué opinión te merece? ¿Qué te ha parecido esta decisión de Iñaki de ir con Ghana?
Bueno, pues me ha parecido sorprendente, la verdad. Sí. Ayer cuando vi el anuncio que puso en redes sociales, sí me ha parecido sorprendente, ¿no? Y a mí me viene alguna pregunta a la cabeza, porque creo que lo ha dicho Alberto en Yogo antes, ¿no? Sí. O lo ha dejado caer. ¿Esta noticia habría salido también si Ghana no habría clasificado para el Mundial?
Claro, ahí está la duda.
Es la duda que te queda, porque esto también se podía haber anunciado hace tiempo. Y lo que yo entiendo es que antes de tomar esta decisión lo habrá consultado con el Atleti, ¿no? Porque claro, el Atleti también tendrá algo que decir. A ver, él no creo que se haya tirado a la piscina a decir, oye, que él haya movido hilos en la Federación Ghanesa, oye, me podéis, estoy a vuestra disposición. Yo me imagino que lo más coherente habría sido el haberlo anunciado, o sea, haberlo consultado con el Atleti, y me imagino que seguramente lo habrá consultado con el Atleti. El tema es que estamos dando todos por hecho de que va a jugar el Mundial con Ghana, y de momento lo único que ha hecho ha sido ofrecerse a jugar con Ghana. Claro. Ahora me imagino yo que la decisión la tendrá que tomar el seleccionador ganés. Pero bueno, si tú ya te estás ofreciendo a jugar con Ghana, pues bueno, pues ahí queda esa puerta abierta. Pero bueno, a mí no me parece ni bien ni mal. Si él ha tomado esa decisión, el club lo acepta, pues oye, pues que la sepa aprovechar esa oportunidad, porque tiene 28 años y la verdad que también, mirando un poquito a ver si te puede llamar la selección española, pues vamos a decirlo así, que con los jugadores que están saliendo a nivel de abajo, él ya con 28 años, que todavía le pueden quedar muchos años de fútbol, pues la verdad que él ha pensado, se me está pasando un poco el arroz con España y voy a intentar abrir esta vía de Ghana.
Sí,
¿no?
Eso es lo que parece, ¿no? Veremos si finalmente juega ese Mundial de Qatar. Toda apunta que sí, o por
Ghana
lo menos
sí lo va a jugar, ¿eh? Lo que no sabemos si él lo va a jugar.
Lo que y claro, resulta más asequible que haberlo jugado con España, donde parecía que no iba a tener oportunidades. Pero bueno, eso lo iremos resolviendo. Todavía nos queda mucho hasta ese Mundial de Qatar de este 2022 en invierno, que arranca en noviembre, y el primer partido de Ghana, que seguro están muy pendientes todos los Athletic Sales, el 24 de noviembre frente a Portugal, nada más y nada menos que frente a Portugal, ese Portugal Ghana que abrirá el Mundial para la selección, ahora sí, de Iñaki Williams. Seguiremos hablando de nuestro fútbol vizcaíno en próximos programas. Josu, milla esker,
eskerrik asko. Venga, a vosotros, agur.
Cantera Deportiva, el periódico del fútbol base vizcaíno. Cubrimos todo el fútbol desde segunda división hasta los benjamines, pasando por el fútbol femenino y el fútbol sala. Los martes, crónicas de los partidos, y los viernes, las previas. Información, fotos, reportajes, entrevistas. Cantera Deportiva, básicamente fútbol. Conoce la cantera.
Talleres Belgas, 25 años dedicados al automóvil. Tráenos tu vehículo, trabajamos con todas las marcas. En Talleres Belgas somos profesionales en mecánica del automóvil, electricidad, cambio de neumáticos, aire acondicionado y también se descarbonizan motores. Confía en la experiencia de Talleres Belgas. Nuestros clientes ya lo saben. En Deusto, en Blas de Otero 3941, Talleres Belgas y AUP Athletic Chapeldún.
Ahora que has descubierto lo importante que es tu casa, piensa en Antonio Miranda para cuidarla. Para cualquier reforma de tu cocina o baño, confía en los materiales y el servicio que te proporciona Antonio Miranda. Por calidad, diseño y, por supuesto, precio, Pavimentos y Cerámicas Antonio Miranda. En Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y también en Basauri, Galdacao y Arcocha.
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés, número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
Si buscas calidad a precio justo, buen servicio, cortes con manos profesionales, cortes latinos para vacuno, ovino o aves, pásate por Carnicerías Faruk. Tenemos tiendas en Deusto, Santutxu y Bilbao la Vieja. Carnicerías Faruk, carnicerías con fundamento.
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
Virica es el antiguo Erreka. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Escuartze Kalea 20, el regato Baracaldo.
Iré al Virica sin falta.
Si estás pensando en vender tu piso, buenas noticias, tenemos comprador. Contamos con bases de datos de clientes interesados en diferentes tipos de viviendas. Y si lo tenemos a la venta antes del 31 de julio, nos hacemos cargo del impuesto de plusvalía de tu vivienda hasta un máximo de 1.000 euros. Llámanos e infórmate. Inmobiliaria Casalist, 946-410934 y en casalist.es.
3 menos 5, apenas 3 minutos para 5 minutos para llegar a las 3 de la tarde en este Oye Cómo Va, y hay que hablar de básquet, sintonía de baloncesto para hablar evidentemente del Lointec Gernika Vizcaya, aunque antes un apunte del Surne Bilbao Basket, que ha hecho oficial que tras 4 temporadas como hombre de negro, su preparador físico Roberto Molina no seguirá con nosotros. Lo ha comunicado el conjunto bilbaíno, los hombres de negro. Roberto ha sido pieza fundamental en los éxitos del club gracias por su profesionalidad y cercanía. Te vamos a echar de menos. Mucha suerte en Alemania. Es que ricasco, Pitu. Así que tiene pinta de que irá rumbo a Alemania el preparador físico hasta ahora del Bilbao Basket. Y cambiamos de conjunto, nos vamos al Lointec Gernika Vizcaya en baloncesto femenino, esa liga endesa femenina. Una nueva incorporación, la cuarta ya de esta pretemporada para el conjunto gernikarra, es Andrijana Vitković. De 1994, 28 años tiene la jugadora, la pívot de 1,90, que proviene del IDK Euskotren, y la temporada pasada firmó 8,6 puntos y 5,9 rebotes por partido. Polivalencia y carácter para el Lointec Gernika Vizcaya. Y así escuchábamos las primeras palabras de Andrijana Vitković como jugadora gernikarra.
Kaixo, Andrijana Vitković here. I was happy to accept the offer to play for Gernika in the next season because it is a club that has established itself in this league. It has loyal, loud and supporting fans, great players and staff. I chose Gernika because I believe I will contribute in making this a successful season. I wish for great team chemistry, great health for my teammates and I, as well as the opportunity to compete for the championship in the Spanish League, Copa de la Reina and Eurocup. I'm excited to be back in the beautiful Basque Country and to get this season started. See you all soon.
Ahí escuchábamos a Andrijana Vitković, muy contenta y feliz y motivada también de cara a esa vuelta al Lointec Gernika Vizcaya, vuelta a Euskadi, lo decía, y vamos a ver qué sucede. Y así la describía, para conocer un poquito más a la nueva pivot de las de Maloste, escuchamos al entrenador Mario López.
Vitković es una jugadora polivalente, puede jugar en las posiciones de 4 y de 5, con buenos recursos, tanto en situaciones cercanas al aro como en posiciones más alejadas, incluso con amenaza de 3 puntos. Bueno, lleva 2 años en continua progresión, cojando grandes partidos en la temporada pasada con IDK, en Donosti. Y bueno, es una jugadora que complementa nuestro juego interior al ser tan polivalente. Y bueno, también es una jugadora que defensivamente tiene mucho carácter, dureza en el rebote, no rehuye nunca el contacto, siempre activa. Bueno, creo que reúne las condiciones que necesitamos en esa posición y bueno, ojalá siga su progresión en Gernika y su evolución. También ha tenido un buen verano con su selección, cuajando buenos partidos, así que esperamos que nos ayude en la próxima temporada.
Ya vamos terminando, apenas nos resta 1 minuto y 14 segundos para llegar a las 3 de la tarde, y hay que recordar que continúa Wimbledon con esas citas hoy, cuartos de final. Ayer ya vimos remontar a Djokovic, el serbio, que se resiste a quedar eliminado Jannik Sinner, el italiano, el que eliminó a Carlos Alcaraz. Se puso dos sets por delante, pero sin embargo el serbio sacó su garra para remontar y terminar venciendo por 3-2 a Jannik Sinner. El otro partido de cuartos de final lo venció finalmente Cameron Norrie, también en un partido a 5 sets frente a David Goffin. 3-2 venció el británico. Y hoy tenemos también otros dos cuartos de final, y ahí estará Rafa Nadal a partir de las 3:25, hora estimada, frente a Cristian Garín. Frente al chileno jugará Nick Kyrgios, y después el partido, el citado de Rafa Nadal, frente a Taylor Fritz, que buscará la venganza, el manacorí, frente al jugador que le privó de ganar el último Indian Wells. También continúa en directo el Tour de Francia, ahora mismo a 104 kilómetros del final de etapa, la cabeza de carrera, donde tenemos ahí, por ejemplo, a Gugor, Van der Hoorn, Clarks, Nielsen, y recordamos que ayer se llevó Van Aert el primer triunfo, y continúa con ese maillot amarillo. Mañana continuamos, llegamos a las 3 de la tarde, finaliza este Oye Cómo Va con el patrocinio de Rodilla.
¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches Rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés, y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.
Te acompaña Radio Popular.